Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Timidez, entonces...
Timidez, que primero salgamos de pensar que la timidez es malo. Porque pareciera como que todo lo que traemos acá, uy, no, tengo timidez. No, a ver, si sos tímido, no pasa nada. No es que tenés una patología. No la miremos desde el lado de como que es un rasgo psicológico malo o patológico. Pero sí, cuando la timidez se presenta en un grado extremo, cuando te genera un malestar al punto de decir, hey, me molesta ser así. Yo siempre fui así. Yo tengo 3 hijos, por ejemplo. La más chiquitita es muy tímida, que le decís algo y se sonroja, que le cuesta entrar en confianza, que le cuesta acercarse. Si alguien la quiere saludar, es como que hace así para abajo. Y yo veo esto en ella. Ella tiene una tendencia, o ella tiene, como comparado con sus hermanos, un rasgo de personalidad psicológico que es un poquito más metida para adentro, es más sensible, más conectada con quizás otras cosas. Y esto no significa que ella está mal o que yo tengo que hacer algo al respecto, sino que sí tengo que animarla a que pueda sobreponerse a eso. Las cosas le afectan un poquito más que a los hermanos. Entonces, quizás uno como mamá ve esto, no significa que ella tiene algo. Entonces digo, cuando vos creces y te das cuenta de que la timidez que en el momento de chiquitita eras tímida, sí, siempre fue una nena tímida, pero de repente ves que esto de adulto ya te interfiere en tu vida cotidiana, en que vos tengas amigos, en que puedas salir, en que formes una pareja, una familia posterior, en que puedas tener un trabajo y puedas hablar con tu jefe de un tema que te preocupa.
Claro.
Las personas que son tímidas en extremo es como que ya no pueden ni siquiera hablar con un jefe de las cosas que están en desacuerdo, no pueden hablar con una pareja o con un amigo. Entonces ya eso te empieza a generar conflicto intrapersonal, interpersonal, ¿no? En todo sentido, porque vos ya no podés hablar o desenvolverte porque pensás siempre, porque el tímido lo que dice es que esta inseguridad o esta sensación de inseguridad o de preocupación por lo que el otro piensa de mí. Todo el tiempo estoy mirando al otro y estoy pensando que el otro está pensando mal de mí o pensando que yo soy una ignorante, una persona que no sabe nada. Entonces digo, ¿cuánto esto te afecta? O sea, si vos pudieras ponerle un número del 1 al 10, porque a todos en un punto, una vez hablamos de la mirada del otro, a todos 6, en un punto 7. Nos influye, ¿no? De alguna manera lo que el otro piensa, claro. A todos, a uno, al que te diga, a mí no me importa la mirada del otro, en un punto muy profundo nos pesa a todos la mirada, si no... Sí. Saldríamos a la calle disfrazados o sin ropa. No, sin embargo, tenemos cierto resguardo porque nos pesa la mirada del otro. Ahora, cuando esta mirada del otro se hace tan fuerte en nosotros, tanto peso genera, y yo estoy pensando encima lo peor de esto, no es que estoy pensando, están pensando que soy un grosso, están pensando que mirá qué clara la tengo. No, al contrario, están pensando que pobre piba, se pone ahí a hablar estupideces. O sea, cuando uno empieza como a pensar que el otro piensa mal de uno, esto indefectiblemente termina generando retraimiento o generando el me meto para adentro y mejor no interactúo para que no piensen mal de mí. Entonces es muy importante entender este concepto, que la timidez nace desde el interior de la persona y no porque alguien haya dicho o haya hecho algo. No es que el tímido es tímido porque te hicieron sentir así, o porque te ningunearon, o porque te bulinearon toda tu infancia, toda tu primaria, secundaria, y ahora estás como consecuencia de esto. No, el tímido es tímido, ¿ok? Y esto es una sensación que él o ella tiene respecto de la mirada del otro.
Qué bárbaro, ¿no? Eso
sí,
de
súper fuerte.
Bueno, a mí me ha pasado, me pasa a veces.
Sí, a mí también.
Yo soy de los que, si somos 5 y tengo que hablar yo, me pongo colorado. O sea, no...
Sí.
Puede haber 300, no pasa nada, pero 5...
Claro. Es verdad, y aparte pasa que por nuestra profesión, a veces te tildan de que vos no vas a hacer... No, ¿cómo vas?
Exacto.
Pero más si son conocidos, a los que le tengo que hablar son conocidos. Peor.
Sí, peor.
Peor. Te tartamudeo, me pongo rojo.
Les escupo. Sin querer.
Soy re nervioso. Es un tema con lo que decía Debo, que con la ansiedad. Sí. Con la ansiedad, perdón. Sí. Con la ansiedad, escucha. Con la ansiedad, fíjate, me pongo nervioso.
Somos 3.
No. Con la ansiedad, el tema de pensar que el otro piensa, eso te mata.
Tremendo. Sí, totalmente.
Exacto. Y también, no sé si les pasa a ustedes, o en carne propia, o lo han visto en algún amigo que tiene timidez, que están como en un estado de hipervigilancia. de lo que hago, de lo que digo, tengo que pensar si lo que voy a decir va a ser coherente, para eso me callo, para eso no hablo. Cuando me dicen, ¿vos qué opinás? Hoy, no, entonces estás como estado de hipervigilancia y esto termina sí o sí desembocando en ansiedad. Mm. Entonces la ansiedad que nos eleva, cuando la ansiedad crece a niveles desmedidos y no en un rango normal, eso genera después la fobia social. Entonces uno va desencadenando lo que empezó chiquito, haciendo, uy, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Qué garrón? Sí. Genera ansiedad por el estado de hipervigilancia. La ansiedad esta se incrementa muchísimo generando la fobia social de, no, prefiero no ir para no pasar papelón. Prefiero no ir, pero... Claro. Y cuando vos empezás a indagar la historia, ¿pero alguna vez te pasó? Que tengas, que la pases mal, ¿alguna vez te pasó que hayas quedado expuesto? Y en realidad no. Entonces, cuando vos le mostrás el panorama, ¿qué probabilidad hay de que vayas, si nunca te pasó, que quedes expuesto o que te pase algún papelón estando a mí? ¿Sabés la cantidad de veces que pasé papelones en mi vida? Porque también yo soy el otro extremo, o sea, como que Marcos a mí me cuida un poco más de lo que digo, de lo que tengo que hacer, capaz que, entonces digo, capaz que me atraganto con la comida y estoy ahí tosiendo delante de la gente, y a mí no me da, o sea, me atraganté. A otras personas que capaz que les pasa eso y es, uy, no, yo no pudiera ir a cenar jamás con una persona porque me puedo llegar a atragantar y empiezo a toser ahí, empiezo a vomitar, ¿qué hago? O sea, ¿qué posibilidad hay que eso te ocurra? Si te ocurrió, lo tratamos, pero si no te ocurrió y está el fantasma de que te ocurra, ahí trabajas con el paciente un poco para, ¿es timidez, es ansiedad o ya llegamos al borde de la fobia social y ya no puedes ir por las dudas de que te, ¿no? Entonces digo, empecemos por el principio.
Sí.
Como empecemos por la timidez en sí. Los síntomas más comunes de la timidez son la transpiración en las manos, la tensión muscular, cuando se te acelera el ritmo cardíaco, ¿no? Los pensamientos que vienen, todos así, la voz temblorosa, el tartamudeo, como decías vos. La falta de contacto visual, vos te das cuenta cuando alguien no te mira a los ojos cuando habla porque está extremadamente metido en una timidez terrible, entonces te mira, o sea, y vos decís, es visco, ¿por qué me mira para la frente? ¿Por qué mira para abajo? O sea, estoy acá, hola.
Me río porque las vivía todas.
Sí. Y Débora es capaz de decirte que sos visco. Sí.
No seas malo, no, depende de quién es la persona que tengo enfrente. Si sos vos, Gonzalito, seguro te lo digo.
Seguro, pero, vos, pero, si teníamos 15 minutos teníamos 15 minutos de conocernos y me hiciste bullying por la camiseta rosa, bueno, imagínate.
Hoy no te dijo nada.
Como esa herida del corazón, te voy a hacer MDR, ¿eh?
Sí. Ay, que venía a terapia, ¿eh?
Claro. Sí, está bien.
No me hagas esto.
No, tranquilo.
Pero digo, a ver, la confianza también, vos me diste confianza del minuto cero, es como que éramos hermanos separados al nacer, o sea, esa sensación de que tenía estaba habilitada para decirte eso. Otras personas no, que no, y con un paciente mucho menos. Yo a un paciente no le puedo decir cuando viene por un tema de timidez o porque viene por un tema X y yo descubro quizás que hay algo también de eso, no le voy a decir jamás, pero digo, hay
uno más, ¿no? ¿Está remixado el relato?
Claro, otro mambo. Sí.
Se ponía graciosa.
Rebeca, soy más seria de lo que parezco. Lo que pasa es que, bueno, estos son mis momentos de poder ser uno, ser yo misma, ¿no? Pero no soy esto.
¿Se combate la timidez, volviendo al tema?
Sí, se combate. Lo que siempre me gusta primero es, a ver, trabajar con el paciente, con la persona que está escuchando esto, ¿cuáles son las causas? Porque cuando uno descubre la causa de la timidez, si tiene que ver con el carácter y es intrínseco en la persona, si tiene que ver con un acontecimiento traumático que te pasó en algún momento en tu vida, o sea, fuiste expuesto a extrema vergüenza, extrema timidez, y eso te generó, a partir de ahí, no ir a eventos sociales o no ir a lugares donde puedas llegar a pasar por lo mismo. Las situaciones de examen, por ejemplo, cuando uno va a rendir un examen oral, te generan timidez por el miedo al fracaso. O sea, obviamente hay situaciones que pueden... Yo no soy tímida, pero en algunos momentos puedo llegar a sentir esta sensación de timidez por enfrentarme a algo nuevo. Ahora, creo que la diferencia está, ¿qué hago con esto? ¿Me quedo con esta timidez y me encierro o lo enfrento? Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a volar en avión, no me gusta, pero digo, me quedo con la sensación de no volar y no conozco otros países o no viajo a ver a mis amigos a otras partes del mundo, o me encierro y le tengo fobia al avión y lo declaro como fobia, no viajo en avión, punto. O sea, creo que esa está la diferencia en los recursos que una persona tiene de poder enfrentar los miedos, de enfrentar la timidez, de enfrentar las fobias y poder seguir a pesar de eso, o decir, prefiero no enfrentarlo y prefiero quedarme acá. Aún que te pierdas un montón de cosas. Esto es el costo-beneficio. Pero cuando uno descubre que tiene síntomas de timidez, cuando uno descubre que ya te empezás a aislar, cuando empezás a tener otro tipo de trastorno que desemboca de la timidez, como la ansiedad, como el, después el aislamiento que termina generando a veces episodios depresivos porque me siento solo y no entiendo por qué, tengo mucha gente, pero hace mucho que no la veo. También, por ejemplo, la pandemia, que va a estar en boca de por vida, creo, porque fue un ícono muy fuerte en la vida de todas las personas, que quizás muchos tímidos con las redes sociales generaron un montón de acercamiento que antes no lograban. Claro. O sea, muchos influencers que de repente la pegaron en pandemia o hicieron algo copado y crecieron en seguidores, vos los ves en persona y son hiper tímidos, sí. Y los ves por las redes y decís, yo no puedo creer esto, o sea, esta persona la conozco y mirá lo que habla, o sea, o me entero más la vida de esa persona en las redes que en persona, porque en persona capaz le cuesta entablar una comunicación, un vínculo. En cambio, por las redes uno habla y no sabe quién está oyendo del otro lado. Entonces es como más fácil. Me tiro ahí a la pileta y cuento un poco sobre mi vida. Total, no sé quién me está escuchando. Entonces, digo, la pandemia a muchos adolescentes también los sacó de el soy tímido a decir, mira, me expongo o cuento lo que me pasa o cuento lo que siento. Pero siempre digo, antes de quizás entender cómo resuelvo esto, tengo que ver si soy tímido y si la timidez que tengo viene de un carácter o de un temperamento. Porque siempre digo, el temperamento es fijo. El temperamento es lo heredado, lo que vos venís. Yo soy así, punto. Vos podés ser flemático, sanguíneo, melancólico o colérico, ¿no? Vos tenés una combinación de estos temperamentos y eso es inmodificable. No se pueden modificar los genes. Ahora, el carácter es lo que uno va modificando con los años. Es el carácter que uno quiere ir adquiriendo, el carácter que uno quiere ir logrando. Yo quiero parecerme a esa persona. En nuestro caso, a mí va a haber un ejemplo claro, yo quiero parecerme a Jesús. Entonces, leo la Biblia, me interiorizo. ¿Cómo era el carácter de esta persona? ¿Cómo hago yo para parecerme a eso? Y cada cosa que voy haciendo en mi vida, digo, ¿esto me acerca o me aleja del carácter que yo quiero conseguir? Yo quiero ser una persona que sea determinada. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿me aleja o me acerca de eso? Eso es lo modificable. Entonces, si vos tenés en tu esencia un temperamento flemático, melancólico, y te va a costar muchísimo más salir de la timidez, porque el que es flemático, el que es sensible, el que es melancólico, el que todo le afecta más, el que todo está ahí, es como que le va a costar un poco más. Ahora, ¿esa persona está condenada a ser tímida, a tener fobia social, a tener ansiedad? No, puede trabajarse. Ahora, la persona que es súper histriónica, que es colérica sanguínea, que salta por todo, que es mecha corta, que se enfrenta, que pelea, que... ¿Puede ser tímida? Sí, puede esconder una timidez profunda, pero la disfraza con un montón de conductas, pero cuando está solo en la casa, las sufre. Claro. Es como una sobreadaptación que hace la persona para poder aparentar algo, para poder mostrarte, para poder... Que también está mal, o sea, siempre hablamos del equilibrio, siempre hablamos de los puntos, ¿no? El balance justo. Entonces, quiero decir con esto que uno no está condenado a ser tímido por lo que trae, pero sí la genética, la herencia, la crianza. Si vos te creciste en un ambiente completamente exigido por tus padres, un ambiente completamente demandante, estos padres que exigen que los chicos hagan determinada cosa, que los modos de interactuar eran desde un nivel de mucha quizás rigidez, esto puede llegar a generar que vos te sientas un poco tímido, porque cuando vos eras chiquito, cada vez que querías hablar, te ponían una traba, más respeto, hablar con los adultos de otro modo, así no se le habla, ¿no? Si te demandaron demasiado, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y vos tenés que... Entonces vos decís, uy, esas personas pueden llegar a generar en la adultez cierto temperamento, cierta, carácter relacionado más con lo tímido que con... Me enfrento a esto y lo avanzo. Claro, también la genética... Padres tímidos, no nacemos de un repollo, cuando tus papás tienen esta misma personalidad o hubo antecedentes de ansiedad en la familia, es normal quizás que puedas terminar eso. Y después los acontecimientos traumáticos. Siempre esto tiene que ver con algún hecho puntual que te haya pasado en la infancia, en la adultez, en cualquier momento de tu vida, que te predisponga a activar esa timidez que quizás tenías guardada. Entonces, siempre lo que digo es, hagamos un check. ¿Cómo estoy con este tema? ¿Cómo, a ver, cómo estoy con esto? ¿Cómo me siento con la timidez? ¿Cómo me siento con mis relaciones sociales? ¿Cómo me estoy llevando con lo que estoy haciendo? ¿Logro mis metas? ¿Alcanzo lo que quiero? ¿La timidez me está impidiendo que yo pueda dar una charla en una iglesia, que es lo que siempre quise? ¿La timidez me está impidiendo que yo pueda entablar una relación amorosa con alguien porque no me animo a enfrentar a esa persona? ¿La timidez me está impidiendo que yo estudie una carrera porque no pudiera jamás rendir un examen final? O sea, ¿qué cosas te está impidiendo la timidez? Y sí, sos tímido. Sí, pero no te afecta sigue adelante, porque la timidez también te da sensibilidad, la timidez te permite pensar mucho más, yo quizás no tengo filtro, entonces voy, y después digo, uy, ¿qué dije? No, ¿por qué lo dije? En cambio el tímido piensa tres veces antes de decir algo, entonces quizás esa timidez también te ayudó a ser una persona centrada, claro, una persona que sabe lo que dice, y la gente también se acerca a una persona de este tipo, porque el que calla pasa por sabio, eso lo dice la Biblia, entonces quizás el tímido que calla parece mucho más sabio que uno que habla, entonces
claro, se estaba muriendo por dentro pero de la timidez. Quedó como sabio,
no importa, es sabio, claro, pasás por sabio. Ahora, yo quiero hablarte hoy o quiero que darte herramientas para las personas que realmente la timidez te está afectando, ¿no?
O sea, te iba a preguntar, el miedo al ridículo, ¿qué porcentaje? Pues yo lo hablaba en terapia eso, yo decía, una vez pensé en meterme a clases de teatro. Viste que cuando haces clases de teatro te hacen caminar como un mono, gritar como loco, así, y como que sacás toda la el ridículo afuera y como que le perdés el miedo ya a estar haciendo payasadas, que son ejercicios en realidad. ¿Cuánto juega en el...? Porque viste cuando muchas veces si tenés hermanos o primos, cuando sos chico, en la misma escuela, y yo lo he hecho muchas veces, con los tímidos en el trabajo inclusive, él dice que no sé qué, y todos lo miran... Y uno disfruta que el otro se ponga rojo, qué malo, ¿no?
Sí.
Pero también el... ¡Ah,
qué feo!
Ah, cuando todos lo hacen, uno como que se pone para atrás y creo que ahí va generando el miedo al ridículo. Entonces, en esto de la timidez, el miedo al ridículo, que es básicamente gran parte juega, o ¿cómo es? ¿O es ser perfeccionista?
Yo creo que... No sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que todos en un punto tenemos miedo al ridículo. Todos tenemos miedo a, de repente, decir algo que no teníamos que haber dicho o quedar expuestos. A nadie le gusta quedar expuesto de forma negativa. Una cosa es que sos, si sos el que genera la risa en nosotros, si sos como el payaso del equipo y todos se ríen con vos de lo que vos decís. Otra cosa es que se rían de vos.
Claro.
Cuando vos no te estás riendo. Entonces, primero, a ver, ¿cómo estamos educando, ¿no?, a la generación siguiente? ¿Qué estamos haciendo con los chicos? ¿Estamos permitiendo que ellos se rían a sus amigos cuando el amigo no se está riendo? ¿Estamos permitiendo que ellos no sean los que acusan, pero sí los que continúan este chiste, los que se ríen con ellos? O sea, el bullying no tiene que ver con el que lo hace, sino con los espectadores que están ahí mirando y alimentando. Entonces, yo siempre digo, el miedo al ridículo lo tenemos todos, y creo que eso nos hace cuerdos, porque hace que pensemos, hace que nos preparemos para una charla, hace que podamos prepararnos para ser profesionales. O sea, ahora, cuando este miedo al ridículo es un fantasma que crece y que no tiene fundamento, eso creo que es lo que no tiene que ver con lo que pasa, sino con algo que vos sentís. Y la timidez nace del interior, como dije al principio, no importa si ha pasado algo del otro lado. No importa si se han reído de vos o si te han dicho sos un ridículo.
Claro.
Vos sentís que lo vas a hacer, aunque no tenés un porcentaje de que lo seas. Entonces, eso empieza como a generarte un cierto aislamiento de quiero evitar que me pase eso, aunque no te tenés la seguridad que te va a pasar.
Sí, aparte también a veces que es ridículo, ¿no? Porque a veces si sos muy tímido, estás callado en un rincón y también es ridículo. O sea, entonces, hagas lo que hagas, o sea, de repente para uno puede ser algo ridículo y para vos no, o decir algo bueno, o que yo diga, yo soy fiel a mi esposa y no tengo necesidad de mirar a otra mujer. Y para alguno puede ser ridículo, ¿me entendés? Entonces creo que eso también no se puede manejar.
Exacto, es muy subjetivo el tema, pero quizás... el hacer el ridículo tiene que ver con un pensamiento que uno tiene, una creencia errónea de lo que es el ser ridículo o lo que es mostrarte como un ridículo. Entonces ahí creo que está la gran diferencia entre el que lo enfrenta y dice, no, mirá, mis convicciones son estas y yo pienso esto. Yo sí hice el ridículo en algún momento de mi vida diciendo lo que creía o abrazando la fe cuando me deliraban mis propios amigos. Entonces digo... Y no me arrepiento de eso, lo volvería a hacer. Hace poco discutí por el tema de Halloween, que nosotros no festejamos Halloween y acá hay una fiesta zarpada que se hizo y yo no iba a participar. Y me deliraron, ¿cómo puedes? Y yo digo, mis convicciones no se negocian en una mesa que éramos 10 personas. Entonces se quedaron así como me puse firme en eso y con Marcos como diciendo, a ver...
Y se van todos.
Todo bien, y eso para otro puede...
Ridículo.
No, y eso para otro puede ser mostrarte, quedar como una ridícula, quedar distinta a los demás.
Claro.
Y a veces está bueno ser el distinto a los demás. Entonces digo, primero, si está el sentimiento de que voy a quedar como un ridículo, tiene fundamento, analicemos cuál es ese fundamento.
Claro.
Si no tiene fundamento y ese sentimiento nace de tu interior y eso te es la excusa perfecta para no ir a lo social, para no estar con amigos, para no abrir tu corazón a alguien, ahí está el problema de decir, uy, analicemos este fantasma, esta creencia errónea, esto que en algún momento te dijeron,
sí,
y veamos qué nivel tiene. Si tiene un nivel altísimo que te inhibe en tu conducta, es para trabajar. Uh-huh. Si es un miedo que todos tenemos, uy, bueno, hoy yo cada vez que me enfrento a ustedes a esta radio, tengo el miedo a que ustedes me deliren, que me hagan bullying,
víctima. Dale,
no,
víctima.
Víctima, pero digo,
no, pero al principio, al principio.
Se enfrenta esto.
Sí,
sí.
Pero al principio, Debo, vos no, y, terminabas, sí, y me preguntabas como, ¿y cómo salió? ¿Y qué pasó? Yo, Debo, la rompiste toda, no teníamos ni idea del tema.
No, bueno, ustedes me llenaron mucho mi autoestima en cuanto a esto, pero siempre uno tiene el, uy, y si me hacen una pregunta que no voy a poder responder, y cuando ustedes me dicen, bueno, hagamos preguntas al aire, bueno, dale, yo me animo.
Cuando mejor le va.
O sea,
sos de las personas que yo sé que siempre va a tener algo que responder, en todo momento.
Claro, pero esa seguridad me la dio estar con ustedes, compartir tiempo con ustedes, que esos fantasmas que yo tenía quizás, uy, mirá, sí, me hice esta pregunta y pude responder, no sé de dónde saqué esta respuesta, pero la tenía y era válida. Entonces digo, si uno no se anima a enfrentar o a caminar ese proceso de pasar ridículo, entre comillas, nunca vas a ver si era real o no, o si eran fantasmas, o si era algo que estaba basado en un fundamento sólido. Si ahora, claro, si yo dos programas, digo pavadas, o respondo de forma inadecuada, yo misma paso el ridículo, yo misma te digo, chicos, no cuenten conmigo para el tercer programa, porque no es lo mío. Entonces digo, está bueno el exponernos a esta vergüenza, o a este síndrome del ridículo, para ver qué tal nos va, y en base a eso, armar cierto, estructura de cómo soy. Pero bueno, te tiro las 5 herramientas para una persona hiper tímida, para una persona que no puede salir de esa timidez o que no puede hablar en público. Vamos a intentar, obviamente lo más importante es enfrentar los miedos que uno tiene y moldear el carácter, pero lo más importante son 5 cositas rápidas.
Sí.
Lo primero es tener una red de apoyo, tener vínculos que te permitan, ¿no?, hablar de lo que vos sentís, contarle, mira, me siento muy mal en esta área, no puedo entablar una relación. Sirve mucho a muchas personas ir a una comunidad eclesiástica donde sienten lo mismo, donde comparten, ¿no? Es lindo tener un lugar, un equipo donde uno se siente como seguro, un amigo, una persona ahí cercana, ustedes para mí, que en lo profesional me ayudaron un montón, diferentes personas, red de apoyo le llamo, lo que vos digas, la familia, un amigo, una persona, una iglesia, un pastor, alguien que te ayude en ese momento a ver o a salir de esta timidez.
Sí.
Lo segundo es analizar cuándo irrumpe tu timidez. Uh-huh. Tu timidez irrumpe cuando tenés que exponerte a dar una charla frente a alguien. Hola, te aplaudo, es normal. Tu timidez irrumpe en cualquier evento social donde vos vas, una pizza con amigos, desinteresada, o sea, sin nada, ahí también sos tímido. Evalúa en qué situaciones se te despierta la timidez. Y el poder tener un registro de eso te va a permitir decir, no soy una persona tímida en general,
claro,
sino que mi timidez se despierta cuando tengo que exponerme a dar una charla. Uy, ahí me agarra mucha timidez. Bueno, lo enfrento. Pero después con amigos no soy tímida, no me comporto como tímida. Entonces, el diferenciar eso te va a permitir darte claridad en momento de identificarla.
Bien.
Tercero, pensá en el peor escenario, lo que hablábamos antes. Sí. ¿Qué es lo peor que pudiera ocurrir si...?
Claro.
Si me enfrento a esto, ¿qué es lo peor que pudiera ocurrir? Entonces, cuando uno piensa el peor escenario, cualquier escenario menor a eso,
ya está,
va a decir, no era tan grave.
Claro.
Ah, no era tan grave. O sea, cuando vas a rendir un examen, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que
reprobar. Reprobar, sí.
Reprobar. O, por ejemplo, que mi profesor me exponga de forma negativa frente a la clase. Que me diga que soy un ignorante. Imagínate lo peor. ¿Qué peor? Yo siempre cuando me dicen reprobar, digo, ¿algo más grave que reprobar? Algo más, como que siempre, andá lo peor, andá, imagínate, recréalo en la mente, imagínate si pasaría eso, cómo te sentirías, qué pasaría. Entonces cuando vos empezás a imaginarte ese escenario, temblás, y ya te lo imaginaste, es como que ya lo viviste, ahora andá.
Claro.
Y cuando vas, y realmente es muchísimo menos lo que vas a experimentar en cualquier situación, porque uno siempre se imagina lo peor, el cerebro siempre piensa mucho peor de lo que realmente va a ocurrir, ahí decís, no era tan grave, y entonces a la siguiente te puedes enfrentar un poco más.
Sí.
En cuarto lugar, buscá información de tu infancia.
Uh-huh.
Informate si esta timidez nació en un contexto por familia, crianza, genética, si hubo antecedente en tu familia. Indaga un poco tu infancia, es una historia de oral de sobre tu vida. Lo quinto, el pesimista o la persona esta que es negativa o que es tímida o que tiende a hacer o a pensar todo de forma negativa. Entonces cambia tu frase. pesimistas de cabecera, que son las típicas, por yo puedo. Decirle a tu mente, yo puedo enfrentarme a esto, yo voy a conseguir lo que quiero. Si no lo podés decir porque cuesta mucho, escribilo. Yo considero que soy capaz de alcanzar lo que quiera. Empezá como a automatizar estos pensamientos de forma, cambialos, reinvertilos, para a partir de ahí empezar a caminar en una forma muchísimo más asertiva, una forma donde vos guíes tus pensamientos, sino que vos seas un producto de lo que pensás así de forma ambiciosa o negativa, sino decir, bueno, ok, quiero pensar distinto. Sí. Y a partir de ahí, uno empieza a caminar y a pensar distinto. Todo nace en un pensamiento.
Genial. CTI.psicología, por ahora todos los viernes.
Sí.
Y el año que viene, mitad de semana. Cortamos la mitad de semana con Débora en terapia. Te queremos mucho, Debo.
Yo también los quiero. Gracias, chicos.
Un beso.
Gracias,
Deb.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.